Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues buenas tardes. Uy, bueno, me oigo raro. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchaos a la radio. En el 107.7 de FM, en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, bienvenidos a Enganchaos a la radio, como hemos dicho. Y bien, podéis encontrarnos en @soc_akihabara o en asociación Akihabara en Twitter. Y nada más. Y bueno,
creo que has dicho la misma cuenta.
Sí, no. Ah, sí. No, Twitter y Facebook. Asociación Akihabara en Facebook. Sí, eso. Efectivamente. Y bueno, y nada, es que muy borrado. Vamos a ver. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Bien, empezada la temporada nueva de anime de modo Monster Hunter 4, ha sido una semana de no parar.
Habéis estado ahí dándole ahí al Gomagara.
Y yo ya me lo he cargado dos veces.
Soy yo.
Le pillas el truco rapidito, pero vamos. Para ser una demo la voy a dar bastantes horas. Con ganas de que llegue ya el 13.
Y Rafi, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Pues igual que Miguel, con la demo de Monster Hunter, jugando online con Isra, saluda a Isra. Y probando bichos nuevos, armas nuevas, y peada por el Mayoras, y así estamos desde que nos enteramos de su posible lanzamiento hasta que se ha anunciado ya la fecha.
Bien, bien. Que nos hablaréis de eso luego, me imagino.
¿De qué?
De Mayoras y del Monster Hunter.
Yo traigo mi review de Amiibos, como habíamos mandado.
Ya me encargo yo de noticiar aquí a la gente de ese Nintendo Direct de 46 minutazos de largo.
Bueno, Alex, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Sin más, ya está. Tú no juegas a la 3DS ni nada.
No.
Claro, tuyo, tú.
Yo juego a WoW.
Tú en tu mundo del WoW ya directamente.
Ya me consume mucho dinero y tiempo. Ya está.
Ya.
Pero eso ya tengo.
Muy bien, ahí. Y Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo esta semana con una congestión que no veas. He estado un par de días que solo oía por un solo oído.
Ah, bien.
Yo no oía por ninguna, así.
Oías el mono.
No suena del todo. Estaba en mono, sí. Y más que yo, esta semana en vez de jugar, yo me he puesto a ver el anime a Destroy. Últimamente tenía yo mono de ver anime y punto.
Yo a ver si pido una semana de esas, o últimamente me he dado pereza. Que no. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy?
Yo un anime, ya que estamos hablando de animes, pues hoy traigo una serie.
Qué bien, qué bonito.
La última temporada encima.
Muy bien, pues vamos al rollo. Bueno, pues noticias no, Miguelín, empezamos contigo.
Empezamos con las noticias y ya que hemos dicho que vamos a hablar del Nintendo Direct, lo vamos a dejar para después, que va para rato el tema de videojuegos, y empezamos con anime. Vamos a empezar con una novedad que a mí me ha parecido muy buena la novedad, pero es un manga un poco desconocido, que es de Denpa Kyoshi, o El profesor es un genio, que han anunciado un anime en este último volumen que ha salido en Japón, el volumen número 14, y no se han anunciado fecha y nada, dice que a lo largo de la primavera se va a seguir dando más detalles. Pero a mí es un manga que me encanta. Trata de un chaval que era un genio literario desde jovencito. A los 17 años ya publicaba en revistas, pero se le fue de las manos un día y se convirtió en un nini. No hacía nada más que escribir en su blog de anime, y su hermana estaba hasta las narices de que no hiciese nada, y le mete en la universidad que está estudiando a ser profesor, y el tío las pasa canutas. Unas dosis de humor bastante buenas, y los diseños de personajes a mí me parecen muy graciosos, así que le tengo muchas ganas a este anime. Y con más noticias internacionales, tenemos que hablar de los Oscar, que este año también tenemos una película de animación japonesa, que es La historia de la princesa Kaguya, que se va a pelear en un Oscar de mejor película de animación con Big Hero 6 y demás. Así que lo tiene bastante difícil, creo yo.
Pues sí, la verdad es que sí, un poco complicado.
Todavía no he visto la película, así que no puedo saber qué tal va a ser ni nada, pero
además los Oscar parecen un poco hater del tema anime últimamente, no sé, o esa impresión me da.
Hombre, es que estos últimos años se han estado peleando contra películas bastante buenas, ¿eh? Porque desde el principio
con Frozen, ¿no?
Sí, se pegaron con Frozen, se pegaron Madoka y el viento se levanta. Que de Madoka no sé ni por qué estaba ahí, porque no me parece película para los Oscars. Es peliculón, pero no para el público de los
Es
Oscar.
Que el público de los Oscars es un público muy determinado. La verdad es que no me parece que el Oscar esté pensado para el gran público.
Más bien al revés, Madoka no está pensada para el gran público que son los Oscars.
No, pero las películas que suelen ganar Oscars, me refiero, son unas películas un poco no sé, no por impregnación ni defectos especiales ni... Bueno, a ver, es una peña de todas maneras. Eso de las Oscars, yo lo que veo que ganan los Oscars.
A mí sí que me parecen bastante acertadas lo que tienen con los Oscars. Una pena que nuestros dibujitos chinos no se lleven Oscars casi nunca, pero bueno, pelean contra cosas que sí que merece la pena. Y pasando a, siguiendo con más animes, ha anunciado que la tercera temporada de Kuroko no Basket, que ha empezado hace escasa una semana, empezó el día 10, se ha confirmado que van a ser 26 episodios. Se rumoreaba durante mucho tiempo que van a ser 13, así que tenemos otros 26 episodios de baloncesto extremadamente exagerado, así que dará pues para unos 4 partidos más o menos, nunca se sabe. Y como último detallito que a mí me ha hecho mucha ilusión, es que las novelas de Durarara se han licenciado en Estados Unidos justo el día antes de que empezase la retransmisión de esta segunda temporada, y se empezarán a editar en julio. Por lo tanto, mi dinero se va a ir por un sumidero a partir de julio. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Al menos tú no compras cosas que saca Nintendo.
No todas, ya. Dejémoslo en no todas. Que este Nintendo Direct ha hecho daño a la carta. Y una pequeña mezcla que tenemos entre anime y videojuegos es que el Smash Bros. De Toho, que era un proyecto completamente indie, hizo un Kickstarter de un mes y medio para recaudar $100,000 para poder hacer el juego, y han tardado 3 días en reunir los $100,000, y por ahora ya tenemos 12 personajes jugables, varios mapas ya definidos y ya enseñados, el modo de juego normal de Smash, y dicen que si a la larga van siguiendo sacando más dinero, pondrán más personajes, podrán más modos de juego, más mapas, más todo. Por lo que he visto en el trailer, se mueven muy paralíticamente nuestras chicas de Toho, pero espero que el dinero lo arregle un poco y que no se quede como en la beta, pero gracioso es. Seguimos con un poco más de videojuegos, que esta vez son una mala noticia, que es el GTA V se ha retrasado en PC hasta principios, mediados de marzo. Espero que no sea una mala noticia, sino que sea una buena, que no sea un port malo como fue el GTA 4 ni similares. Con novedades podemos decir que el Forza 6 ya ha sido anunciado con un vídeo promocional. Tampoco hay mucho que decir porque no soy fan de contarte lo que pasa en el vídeo aquí en la radio, porque no.
No, pero lo curioso es que como ha sido el salón del automóvil, creo que es en Los Ángeles, han aprovechado que sacaron el modelo nuevo del Ford GT, y como es el coche de la portada, pues digo, pues mira, han aprovechado y han anunciado el juego. Pero no hay más, es que solo es eso.
Y como últimos dos detallitos, es que tenemos el nuevo Baldur's Gate, que han dicho que están trabajando en ello y que va a ser el proyecto más grande en lo que han trabajado. Y que se ha rumoreado un Total War en el universo de Warhammer Fantasy, que se han hecho con una pequeña revista antes de tiempo unos fans. Y se contaba algo sobre una entrega de la saga Total War en el universo de Fantasy. Espero que esta vez hagan un videojuego de Warhammer Fantasy bueno, no como todos los que hemos tenido, que son más malos que el demonio. Yo soy fan de Fantasy, no de 40K.
A mí lo que me gusta más Fantasy.
Y si hay Skullens, ya está, me compro dos. Soy fan de Skullens. Y ya vamos a ponernos con el Nintendo Direct. Y vamos a empezar poco a poco, subiendo hasta lo fuerte, que nos han anunciado ya la fecha de Nintendo 3DS, tanto en Europa como en Estados Unidos. La New Nintendo 3DS va a salir el 13 de febrero, pero en Estados Unidos solamente sale la XL. Es algo que me ha parecido un tanto curioso. El catálogo, parte del catálogo de Wii, han anunciado que va a ser completamente digital en Wii U. No vamos a tener que acceder a la consola virtual ni nada, va a estar dentro del menú Home. Y ya van a empezar a poner títulos, no sé si han empezado ya, como no tengo Wii.
Sí, porque he visto a gente ya descargando el Mario Galaxy 2.
Han dicho que van a meter la gran parte del catálogo que más se vendió dentro de la Wii, poco a poco. Espero que no sea con cuentagotas. Pero bueno, esto de venderte el juego dos veces yo nunca ha sido fan.
No, pero bueno, para pillar alguna rareza como un plan Pandora's Hearth o Pandora's Tower, perdona, o alguna cosa así rara, así que
no, eso sí
que es interesante.
Y siguiendo hablando de Wii, vamos a hablar del port de Wii de Xenoblade Chronicles, también conocido como Pixel Chronicles, que va a salir para solamente New Nintendo 3DS. Ya se ha anunciado que la fecha va a ser para abril. Más cosas de 3DS es que tenemos el Puzzle and Dragons versión de Super Mario, mi frase de si no lo vende, hace una versión de Super Mario, va a vender, que llegará aquí a Europa, y no sé si dijeron en aproximadamente en marzo o abril, no han dado detalles exactos, pero a mí Puzzle and Dragons tampoco es que me haya gustado mucho. Con más juegos digitales tenemos el Pokémon Shuffle, que va a llegar para 3DS y va a ser un juego free to play, pero que nos va a recordar mucho a los juegos de móvil, en los que tenemos que una barra de energía que se va recargando con tiempo real, y hasta que no se llena otra vez la barra de energía no podemos jugar, y si queremos jugar pues a soltar dinero.
Es un Candy Crush de Pokémon.
Sí,
eso dije yo en Twitter.
Es un Zookeeper con timer. Sí. También siguiendo con temas gratis, el Project Treasure va a ser otro free-to-play de Wii U, cooperativo hasta cuatro personas, que el director es el jefe de proyecto de toda la saga de Tekken, y ha dicho que esperemos más noticias adelante, que todavía no quieren revelar nada. Uh-huh. También han anunciado un montón de nuevos amigos, han dicho que van a reponer amigos, le han comentado sobre la nueva tacada de amigos de la saga Super Mario para empezar otra nueva saga, no como la de Smash Brothers, que a mí me parece un poco pufo porque nos están vendiendo los mismos amigos con otra posturita.
Sí, básicamente sí.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Para los que no hayan podido tener la primera...
Hombre, si van a reponer las unidades...
No, que no repongan, hay que...
Pero es que como eso no se sabe, porque Nintendo es así... Que...
Ah, han dicho que sí, que están reponiendo unidades, sobre todo la del amiibo de Marth, que se supone que era el que menos tacada tenía, y el que más rápido se agotó, es el que están dándose...
Sí, el aldeano también se ha agotado y no han dicho nada.
Yo me he estado haciendo con ellos para pagarme la jubilación, que era mi plan de,
hazlo
de
con
pensiones.
Con las 3DS de Majora's Mask y de Monster Hunter 3 Ultimate que han anunciado exclusivas... Cómprate un par y luego las vendes por el triple. Es lo que puedes hacer.
Es mi único objetivo en esta vida, especular con dinero, con amigos.
De las ediciones de 3DS ya no me fío tanto de que sean tan exclusivas.
No sé yo.
A saber.
Uh-huh. ¿Se siguen vendiendo las del Between Worlds?
Yo solo sé que la del Majora's es preciosa y que si yo no tuviese 3DS me compraba esa.
Y también ha salido una edición del Majora's que es la New 3DS normal con la figura de Skull Kid.
Que no sé yo si... Eso sí que no sé cuánta...
¿Eh? ¿Eso dónde ha salido o cómo ha salido?
Eso me han notificado hace nada, hace cuarto de hora, 15 minutos, que van a salir varias ediciones del Majora's. Entre ellas, pues, es la edición del Majora's con la New 3DS del Majora's, uh-huh, que viene preinstalado. Luego otra edición es la New 3DS con la figura solo, no venderían el juego, que eso para la gente que tiene reservada edición limitada, pues está bastante bien, porque ya tienen el juego ahí. Y luego también otra edición
completa, me imagino que, venga.
Que sería la New 3DS sin el juego y con la figura,
eso
creo.
Es lo que acabas de decir,
o algo.
Acabas de decir.
No, la New 3DS del Majora's, ah, con la figura, sin el juego, pero que sale, no sé si 15 libras más caro que la New 3DS con el Monster Hunter.
Me parece mucho. Mucha calentada, mucha...
No sé, me lo están confirmando. Ya cuando lo tenga todo, pues os lo puedo decir la semana que viene.
En la página web de GameStop de América puedes ver todas las ediciones que hay, que los tienen allí todas. Uh-huh.
Pero bueno, ya no es una figura que vayamos a ver solo en las ediciones americanas, sino que es una edición que se...
Si llega aquí la configuración...
No, se ha confirmado en Europa, porque yo lo he visto en Zelda Informer, que es una página bastante interesante, que ponía Skull Kid regalado en las ediciones europeas.
Uh-huh. Esperemos que me... Que saquen aquí y ya parece Ubisoft esto, sacando 7 coleccionistas para la misma cosa.
A lo mejor se ha chileado el chico y tal. Uh-huh. Yo te digo, para la semana que viene, cuando tenga todo más confirmado, pues ya lo diré.
A Nintendo le gusta mucho el dinero.
Al fin y al cabo es algo que se está rumoreando, sí, sí, ahora. Que se ha empezado a hablar esta tarde, o sea que todavía son rumores, no se ha confirmado todavía nada exactamente. Uh-huh.
Muy bien.
También tenemos una referente a los amigos en el Project Steam, este juego táctico por turnos que vamos a tener para 3DS. En la New 3DS, como va a tener funcionalidad para amigos en la pantalla táctil, vamos a poder añadir personajes con los amigos de toda la saga de Fire Emblem. Mm-hmm. Dinero. A Nintendo le gusta el dinero.
Es una manera de hacerlo, de sacarles más partido.
No, abierto ahí el...
Ya, pero darle tantas...
Sí, abierto la caja de Pandora, de veras.
Sí. Darle tantas funcionalidades a la New 3DS y a la 3DS normal no, me parece insultante para los que ya tenemos 3DS.
Hombre, quieren quitarse la 3DS y vender la New 3DS.
De hecho, en América se ha dejado de vender ya. Uh-huh.
Joder, qué rápido.
La 3DS.
La
3DS ya han dejado de... Ya, vamos, lo que tengan en tienda. Cuando se acabe, se acabó.
Aunque ya no las fabrican en América.
En América no las vende, ya.
Me venden el stock, sí, claro.
Venden el stock y punto, sí, que no van a traer más. Cuando se acabe, se acabó.
No la reponen,
sí, que ya.
Ya
las han quitado de línea.
Y como ya últimos dos detalles, que son los de los anuncios gordos, Majora's Mask y Monster Hunter 4 van a llegar a todo el mundo occidental el 13 de febrero, uh-huh, a la vez que la consola con sus ediciones especiales y similares.
¡Feliz San Valentín! Mira, ahí amor a tope.
Lo he pensado yo esta tarde, he dicho, lo han hecho para San Valentín los cabrones y dos de ellos.
Y para que rompas con la pareja ya.
Para que la pareja va a ser la cuenta bancaria.
Con eso.
Y el último anuncio que también me ha dolido en la cartera es el nuevo Fire Emblem para 3DS, que ni siquiera han dado título y yo ya quiero comprarme dos. Uh-huh. Pero...
me lo dijo Rocío, dice, ha sacado un Fire Emblem, dice, ¿ha visto algo? Dice, creo que Ike, me ha parecido ver. Dice, no sé si Ike o Amar. Digo,
no lo
es
sé,
que,
yo estaba...
Es que como estaba escribiendo también a gente, que lo estábamos comentando, mientras veíamos el directo, lo estábamos comentando, pues, el grupo de celderos que tenemos en, que tengo yo en Twitter, pues, tampoco he podido ver mucho, pero sí que se han visto algunos y uno de ellos me ha parecido Ike. Solo... Perdona a los que nos escuchen no sé. Si me equivoco.
Solo espero que no sea otro remake de Shadow Dragon, porque ya...
Ya te digo, aburre. Remake no tiene pinta de ser, porque no, no, han dicho, dicho que nuevo es nuevo y que el título todavía no le tienen especificado, o sea, tiene que ser nuevo.
El título es Fire Emblem 3DS, título provisional.
Sí, sí. ¿Es de 3DS o de New?
3DS. Uh-huh. No tiene, por lo que parecía, no tenía pinta de ser exclusivo de New 3DS ni han asegurado nada. Por ahora lo que tenemos asegurado de New 3DS es por ahora el Xenoblade. Uh-huh. También han anunciado un tráiler del Xenoblade Chronicles X para Wii U, que cada día me dice más cómprame, la maldita Wii U por el estúpido Xenoblade. Siguen sin saber hacer caras, pero bueno, las caras de los personajes parecen sacadas del Monster Hunter 1 de PlayStation, pero ¿qué se le va a hacer? Uh-huh. Sigue siendo una maravilla visual, quitando el tema de las caras, todo el escenario, todo el movimiento es bastante fluido. Solamente queda esperar que mantenga la jugabilidad de anteriores entregas. Uh-huh. Para que entonces sí que me toque comprarme una Wii U. Pero bueno. Y eso es todo lo importante que ha salido dentro de estos 46 minutos de Nintendo Direct, que ya podéis ver en tanto en la página web de Nintendo como en el YouTube oficial y similares, para poder ver con más detalle todo lo que os hemos contado aquí y para que podáis verlo, sobre todo los vídeos de presentación de todo.
Quiero añadir yo del Nintendo Direct que, aunque no lo han confirmado, sí que se les ha resbalado un vídeo en el que se ha visto a Tingle para el Hyrule Warriors.
Sí, que te lo iba a preguntar ahora, que si lo dijeron en el Nintendo Direct, lo del
no.
del Majora's Mask para el Hyrule.
Solo lo dijeron en el americano.
La edición del...
Solo lo dijeron en el Nintendo Direct americano. Estaba viendo yo los dos a la vez, el europeo y el americano, y solamente comentaron del Hyrule Warriors en el americano.
La edición del Hyrule Warriors americano sale el 5 de febrero, y la edición del Majora's de europea sale el 29 de enero.
Sí, pues que
y está confirmado, Hyrule, está sí, confirmado Tingle y John Link, y Skull Kid será un skin, algo que me parece un fallo... pero catastrófico, porque Skull Kid Majora's tendría que estar como personaje jugable. Tendría que estar como personaje jugable siendo el símbolo de Majora's. Punto.
Sí. Símbolo de Majora's es la máscara. Skull Kid solo baila y nada más.
Pero es Cookie y tiene la máscara. No. Punto.
No sé, bueno. Ya veremos si tendríamos habilidad de combate.
¿Alguna cocina más?
Por mi parte, no.
Mm-hmm. De todas maneras, esta semana sí que han comentado, ya no es de Nintendo, ya por fin han sacado ya el último, esperemos que de verdad sea el último personaje del Día de Rally 5. Que creo que se llama Hanoka o a Hanoka.
Honoka.
Honoka, que es una estudiante, según los que han dicho de Tecmo Koi, la estudiante con mayor talla de pecho de todo el juego.
Ajá, qué bien.
Que me parece un poco, me parece muy exagerado.
Ya hay cuenta de Twitter con los tetones de ese personaje.
Como parece, dice nuestro compañero Adri de Radica, el cara de niña y tetas de piña.
Uh-huh. Me recuerda un montón a Koveni. Es muy, muy parecida. En cuanto la he visto, digo, coño, si es Koveni en 3D.
No.
El mismo uniforme, las mismas proporciones, el mismo color de pelo.
Pero el
y le falta
no.
El peinado.
Bueno, pues si no tenéis
nada más, sí.
Nada más.
Por mi parte, no.
Pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Bueno, Rosy, para no salir del mundo de Nintendo, porque total, ¿para qué?
Hoy es el día de Nintendo.
Sí, la verdad es que sí.
Allí, y el 13 de febrero será el día de las carteras, o sea...
Qué bien.
El día de los sueños rotos.
Va a ser el San Juan de San Nintendo. Valentín. San Juan, porque vamos a quemar el dinero. Ja, pues, a ver, ¿en qué me equivoco?
Pues en todo.
Pues mentira.
Pues bien.
Y si no, ya lo verás tú en tu cartera.
Sí, bueno, ya ves.
¿Ya me lo dirás?
Bueno, dime.
Vamos a hablar un poco de las Amiibos, que ya va siendo hora que se hable un poco de estas figuras que han tenido sus pros y sus contras en el mundo de los videojuegos para la gente, ya que dice, no, Skylanders, pues para mí, para mi punto de vista, Nintendo tiene tanto derecho como el resto de compañías a sacar sus propias figuritas. Bueno, las Amiibos son una serie de figuras para su uso con las plataformas de 3DS, New 3DS y Wii U. Son similares a Skylanders o Disney Infinities y son figuras moldeadas con diferentes personajes de las franquicias de Nintendo y usan la tecnología de comunicación de corto alcance para interactuar con el software del videojuego compatible. Esto permite que los datos sean transferidos dentro y fuera de cada juego y en múltiples plataformas. Las figuras se pueden usar en el gamepad de Wii U y New Nintendo 3DS. Para la 3DS normal requiere un adaptador que saldrá en Japón este verano y aunque no se ha dicho nada para el continente europeo, pues suponemos que también vendrán hasta aquí, ya que aquí también se están vendiendo las figuras. Pero habrá que esperar a que se nos comunique cuando sale. Las Amiibos fueron presentadas en el E3 de 2014 y comenzaron su lanzamiento el pasado mes de noviembre. Los personajes anunciados hasta ahora han sido el plantel completo de Super Smash Bros. Y aunque en el Nintendo Direct se ha mostrado la salida de las Amiibos estándar, mostrando una pose calmada en comparación a la lucha de los primeros Amiibos, también se ha rumoreado por ahí que podrían salir nuevos personajes de otras franquicias, como por ejemplo Animal Crossing.
Sí, porque por ejemplo no me parecería bien que sacasen 7 Marios cuando luego dices, ¿y podría sacar un... yo qué sé, un
reseteado?
Algo así, sí, no sé.
Bueno, los nuevos Amiibos de momento son de la serie Super Mario y han presentado a Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser y Toad, y estos saldrán todos el 20 de marzo.
Nadie quiere a Toad.
Pero para el Captain Toad te viene bien, ya que te abre un nuevo nivel. Ya se disponen de varios juegos compatibles, como son por ejemplo Super Smash Bros. Para Wii U, Yoshi Woolly World, Captain Toad 3 Ultra Tracker, Mario Party 10, Mario Kart 8, Hyrule Warriors y Kirby y el Pincel Arcoiris para Wii U. Y luego para la 3DS podremos usarlos en el Super Smash Bros. Para 3DS, Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus y One Piece Super Grand Battle Plus, o X, llamémoslo X.
Esas las utilidades que tienen los Amiibos que han sacado hasta ahora.
Todos los Amiibos. Lo que pasa pues que, por ejemplo, a lo mejor yo, por ejemplo, no tengo el One Piece, entonces no sé qué Amiibos podrás usar. Pero a lo mejor en otro juego el Captain Toad a lo mejor solo te admite a Toad. Lo que pasa que yo he visto lo que he visto de Nintendo en las Amiibos, creo que quieren dar un pequeño uso a todas las Amiibos en todos los juegos que sean compatibles. Porque por ejemplo tenemos en el Mario Kart, metiendo el Amiibo descargaremos el personaje para nuestro Mii, diseñado con el Amiibo, si ya sea Falcon, Yoshi, o sea, quien sea. Por ejemplo, en Hyrule Warriors podremos desbloquear armas si metemos personajes de Zelda, pero luego aparte si metemos un personaje que no tiene nada que ver con la saga de Zelda, ya sea Pikachu, sea Mario, pues podemos conseguir rupias o podemos conseguir materiales, como ya comenté en la review de Hyrule Warriors. A pesar de que de la función de los Amiibos hay gente pues que dirá, ah, pero es que yo no quiero gastarme tanto dinero. Bueno, pues tampoco es que vayas a perder mucho, porque no se va a notar mucho la diferencia de usar los Amiibos o no, más que tener un pequeño DLC. Serían como llamarlos DLCs por valor de 12 pavos.
Sí, pero tienes ese DLC ya para siempre, digamos. O sea, no es un DLC de...
Es un DLC físico,
de un juego.
Digital.
O sea, no es... con este Amiibo consigo este personaje en el Smash. No, consigues un personaje en el Smash, más esto en el
sí,
Mario,
es...
más esto en el...
Sí, es un Amiibo que no te va a dar la función en un solo juego, sino que te la va a dar en varios, o al menos en lo que estaba comentando hace un momento, que eso quiero pensar yo, puesto que se ha visto que podemos usar varios Amiibos en varios juegos diferentes, pero a lo mejor pueda salir alguno que no.
Me acuerdo cuando estuvimos hablando, creo que aquí antes de salir el Smash, y eran todo conjeturas, y decíamos que los Amiibos nos parecía un poco, al menos a mí, me parecía injusto que si tú tenías un Amiibo y pudieras tener más ventaja que otro que no lo tuviera, digamos. Quiero decir, por ejemplo, meto el Pikachu del Amiibo y está más soberano que el Pikachu tuyo.
Mi opinión sobre eso es que me parece justo. Y lo voy a explicar y claramente. Tú llegas y pagas un Amiibo por 12 euros. Lo mínimo es que esos 12 euros te sirva para tener ventaja sobre otra persona.
Ya, pero entonces empezamos...
Eso se llama pay to win.
Sí, para eso nos ponemos a jugar todos al World of Tanks ahora.
Pero vamos a ver, tú pagas por un Amiibo. te va a dar un contenido diferente. Es como, por ejemplo, los que dicen que me les gustaría jugar el DLC, por ejemplo, a los que les gustaría jugar la copa de Link en el Mario Kart. Uh-huh. Pero hay que pagar por eso. Tú lo que no puedes es disfrutar por algo que otros han tenido que pagar. Sería un poco injusto. Entonces lo veo bien, yo. Y con los amigos pasa exactamente igual. Si tú vas a pagar 12 euros por tener un amigo que te va a guardar contenido, o en el Smash Bros. Te va a dar un poco de ventaja, si otro quiere ventaja, pues que también lo pague. Es que lo veo yo justo.
Entonces estás a favor de que, por poner el ejemplo de Mariano de World of Tanks, si me gaste 70 euros en un tanque, que te destruya el tuyo de un solo golpe y que el mío no se pueda morir, como he pagado por ello.
Sí. Y si yo quiero que el mío no muera, pues lo pago igual.
No hay más comentarios.
Ya está.
De todos modos, lo del amigo
de en el... realmente no es así.
No es tan exagerado, creo, del amigo. No es tanta ventaja.
En el amigo del Smash Bros.
Solo es un rival, básicamente.
Es un rival y hasta que no le entrenes, no va a subir de nivel y no. Si no le usas, si no juegas contra él, va a seguir siendo un inútil de nivel 1.
Y punto y aparte es que tenemos la función de si podemos jugar con personajes personalizados. Y si el que crea la sala no quiere jugar con personajes personalizados, tú no vas a poder usar tu amigo.
Eso es lo que me parece justo también.
No,
porque
estoy
hasta las narices de encontrarme en el Soul Calibur a gente que se hace jeans y te mata de rayos y dices tú, qué bien, ¿eh?
Y de la misma forma, los amigos no se pueden jugar, por ejemplo, en el Smash Bros. Online. O sea que es una función legal, justa y adaptada. O sea, a mí me parece justo.
O sea, una ventaja que tienes tú, siempre que los demás...
Al fin y al cabo, un amigo lo que va a hacer es aprender tus ataques. Y solo vas a poder jugar tú contra él. Normalmente los torneos son online. Pero los amigos online no se pueden jugar. Y no, si se juega en un torneo local, siempre tienes la función de cancelar los personajes editados. Y esto ya no vale solo con los amigos, sino con un Ike super chetao que sea rápido y se cure vida.
Eso, sí, que tienes una ventaja si los demás quieres que la tengas.
Exactamente. Y luego tienes, pues aparte, una figurita bien mona para tu casa y que, aunque algunos son un poco
susqueros,
feos, pues la verdad es que la mayoría de ellos tiene una calidad bastante interesante, aunque el Photoshop haya hecho milagros en algunos.
Hombre, lo de la calidad sí que es verdad que fue un bajón. No me parece tan mala como la gente dice, pero sí que es verdad que...
Yo creo que la gente también exageró mucho diciendo, joder, es que son horribles. Digo, a lo mejor no estaban como la primera foto,
es que
pero están muy bien.
Estaban demasiado bien. Y cuando
comparado con las fotos parece plástico chino, que parece que suda el plástico.
Y cuando ves demasiado bien pero y lo ves no tan bien, te decepciona mucho. Y el odio es...
Sí, la verdad es que cuando fuimos, por ejemplo, al Madrid Games Week, o en Barcelona, ¿dónde los tenían?
En Barcelona los tenían.
En Barcelona es donde los tenían. Pues la verdad es que les ves ahí en la vitrina y Kirby es muy simple, entonces Kirby no te va a fallar.
Yo sí
tampoco.
Marth tenía la cara.
Pero donde más se nota pues es en los personajes que tienen más detalles, como son Zelda, como son Marth, Ike, que Zelda, por ejemplo, tiene
los
dedos que parecen
humanos,
los dedos de
lo
Luis
mejor,
Alfredo.
A lo mejor los personajes más bien humanos, porque los personajes de Nintendo suelen ser cosas muy simplitas, muy pequeñitas, muy redonditas, muy simples, y eso es fácil de hacer más que hacer una Ike o una Zelda.
Un dato que voy a añadir a los amigos es el fallo de merchandising con ellos.
No, de merchandising ha sido maravilloso. El problema es la distribución.
La distribución, exacto, eso. Que eso de que salgan personajes con tantísimos fallos por todos los lados. Que si una Zelda una Peach con tres piernas, que si una Peach sin piernas. Todavía cuando dices una Samus con dos cañones, dices, bueno, vale.
Hola, hay todo.
Una Samus con dos cañones, pero es que luego salió que si la Peach con tres piernas, que si la Peach sin piernas, que si...
Al mero calvo.
Y dice, que si el Mark con dos espadas, dices tú, ¿qué está pasando? O sea, aquí el que está revisando no le han pegado un puñetazo en los ojos o le han echado vinagre o algo para que no vea. ¿O
el de calidad es un infiltrado de Sony o algo?
Y felicitar a la gente... Que no me va a escuchar, pero bueno, hay que felicitarles igual a la gente que se curra esos amigos con un poco de imaginación para diseñarlos a su manera, pero tened en cuenta que no va a dejar de ser un amigo que habéis pintado vosotros, así que no os paséis con los precios cuando los vendéis por eBay.
La gente especulando con los amigos.
Ver un Pikachu todo rockero con las gafas y con la chupa de cuero y todo que le están vendiendo por 75 pavos, dices tú estás loco.
Ay, el que vendió
las figuras artesanales son lo que se venden incluso muchísimo
más
precio.
También es verdad, porque es única.
Yo siempre he querido una figura artesanal de Saya, Nauta, y donde más barato la he encontrado han sido 180 euros.
Pero una cosa es poner figura artesanal y otra cosa es figura rara de amiibo. Que es que la gente lo pone como que es una figura que se han encontrado ellos así. Dices, tú no te lo crees ni tú.
Coge un amiibo, le pintó y si cuela, cuela. Bueno, no sé, no me parece tampoco. Para eso me parece que es mejor especular. Dices, mira, está agotado Zelda, sí, pues vendo la mía a 150. Y quien me los quiero pagar, pues mira.
Por ejemplo.
Geta yo y tonto el otro, pues mira, combinación perfecta.
Pues eso es lo que tengo. Tampoco era mucho hablar de los amiibos. Uh-huh. Simplemente pues aclarar un poco a la gente la función de los amiibos, que no son simplemente figuras, que a lo mejor no tienen la misma función que los Skylanders, los de Disney Infinity. Tampoco sé cómo funcionan ellos, pero creo que son más para jugarlos en combate en un juego que tienen exclusivo ellos.
Es que básicamente creo que los Infinity y los Disney Infinity y los Skylanders, básicamente la figura es el personaje.
Sí.
Sin esa figura no juega, no tienes ese personaje.
Lo bueno, lo que pasa en los Infinity, los sobre todo los Infinity, es que como son personajes como en SD es más fácil, digamos, te cojo al, se lo hago en SD o en, digamos, en caricatura y fuera. Lo que no me, lo que me gusta es, por ejemplo, me hace mucha gracia la gente que dice, es que tiene una calidad mala, y dices, bueno, vale, dice, es que mira al mar, dice, vale, dice, ¿cuántas figuras de Mars has visto? O de Sulk. Son figuras que jamás vas a ver, que jamás van a hacer, y dices, bueno, pues al menos tengo un Sulk, me gusta Sulk, que una figura suya, pues al menos la tengo. Aunque nunca, porque nunca jamás me han sacado un Sulk de Figma, ni de ¿cómo se llama esta otra? Ah, la de que va a Japón, que este año no ha ido. O sea, a Barcelona, que este año no ha ido. Las de...
Good Smile.
O sea, nunca te vas a encontrar...
Good Smile son los que hacen las Figmas también.
Y si te vas a encontrar una Figma o una Good Smile de Zelda, te va a costar...
Pues, Good Smile es una marca. 80
de CES Figures o lo que sea. Miguel, te vas a...
Good Smile es una marca, no es un modelo.
Sí, pero vamos, me entendéis a lo que me refiero. Es igual que dice, ¿qué figuras hay de Zelda? Pues el Amiibo y la de First Figures de 280 euros. Pues es... Hay que pensar ahí.
Tomás, depende de cómo lo pilles. Yo he visto el otro día un Skull Kid de First Figures por 2.500 pavos.
No, que la gente está loca y cuela.
Yo
y
creo que al tío le dio un chungo en el dedo dando al cero. Y no estaba Kosen, pero bueno, pues lo dejo así.
El trofeo que tengo yo de Yugi del torneo regional no lo estaba vendiendo el Kosen, pero por 1.000 euros en eBay. Y no lo vendió.
Y claro, la verdad es que es un poco triste que te vendan un premio. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere.
En fin, pues hasta aquí hemos llegado.
Hasta ahí.
Pues muchas gracias, Rocío.
Nada.
Bueno, Luis Alfredo.
Hola, uy. Yo. Sí.
Ahora, menos alto. Hola, Luis Alfredo.
Buenas.
Pero antes de ti, Mari, buenas tardes. Esta, es que estaba Mari prendada de tu...
Creo belleza. Que es la primera vez que no me corta a mí.
Sí, estoy... Voy de naranja favorito, pero se ve que no me había ido.
Es que se ve que... Es que tampoco voy a decir... Bueno, saludemos a Mari. Está Mari ahí poniendo los cacharros, dejando todas las cosas y tal. Y
bueno,
y
micro... de micro en micro ahí saltando.
Entonces, pues no. Entonces ahora que ya está sentada y tal, y sí, no está embelesada, pues... Hola, Mari, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué?
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues sí, traigo la trilogía del Hobbit.
Ay, qué bien, qué maravilla.
Señores, bueno, andando por ahí, como te gusta.
Bueno, qué maravilla, a mí no me gusta. No sé, yo hablo sin saber porque yo me nego a ir a verlas completamente, pero bueno, eso es.
Nada, pues, luego lo comentamos.
Luego me lo comentamos. Gracias, Nani.
Nada.
Bueno, Luis Alfredo.
Pues vamos a hablar de un anime que ha acabado esta última temporada de 2014, que es Amagi Brilliant Park. Es de género fantasía, comedia, economía y romance. Uh-huh. Está basada en una novela ligera de Soji Gato, que está publicada por la Kadokawa Shoten, una revista, en febrero del año 2013. También se publicó un manga en el año 2014, del mismo nombre. Vale, este anime está hecho por el estudio Kyoto Animación, dirigida por Yoshihiro Tokemoto, y ha sido emitida desde el 6 de octubre del año 2014 hasta el día de Navidad del 2014. Clavado el último capítulo, lo hicieron el 25 de diciembre. Y consta de 12 capítulos más un capítulo más a mayores extra. Vale, la historia empieza, nada más empezar, que es Isuzu Sento amenaza con un trabuco al protagonista Seiya Kane, que le amenaza que si no va con ella con una cita, le mata. Uh-huh. Así. Y eso es el primer minuto de serie.
Sí, bien, qué bueno.
Vale, van a la cita y ella le lleva a un parque temático llamado Amagi Brilliant Park, el cual es un parque que está en un estado deplorable. Está todo muy mal cuidado, la hierba está sin cortar, las fuentes están sin agua, las atracciones están son hasta peligrosas. Y una vez que ya está el protagonista hasta las narices del parque, que es una mierda, se está amargando. La chica le lleva al castillo donde vive una princesa que vive en el castillo y le dice que es un poco redundante, y le dice que en realidad el parque es una tapadera donde hay unos es una tapadera donde se encuentran todos los la gente que vive en el mundo de Maple, que es un mundo fantástico. Y ese parque lo utilizan para recolectar poder mágico que lo dan los humanos al divertirse. Todos los que trabajan en el parque viven, necesitan esa energía para poder vivir en el mundo humano.
Necesitan tungsteno.
Necesitan tungsteno. No me agregué ahora.
Tenemos roto la...
Necesitan tungsteno para vivir. Lo que pasa es que al estar este parque en este estado, una compañía llamada Miguel Diverken, creo que más se llamaba, les ha dado un ultimátum de que si en 3 meses no consigues ya reunir 500,000 de visitantes, van a sobre el parque y le van a cerrar. Uh-huh. Así que la princesa le quiere convencer a este chico para que sea el administrador del parque. Uh-huh. Para que haga todo lo que tenga que hacer un administrador. Vale, vamos a hablar un poco de los personajes. El protagonista que hemos dicho se llama Seiya Kanie. Este personaje es un narcisista súper mega inteligente. De niño era un genio que debía ser un actor de un niño prodigio de antigua que hacía de reír a todo el mundo. Uh-huh. Luego tenemos a Izumi Sento, que es una cudere de libro, o sea, es que es una tía con muy poca expresividad y extremadamente violenta. Enseguida saca sus trabucos y dispara a la gente. Uh-huh. Gente no tema porque tiene balas de todo tipo, balas que solo hacen daño, balas que hacen perder la memoria a la gente, o balas que no tiene balas que maten, que yo sepa.
Más tranquiliza mucho lo de balas que solo hacen daño, es muy tranquilizador.
Sí, te dispara y te va a doler un montón, pero no te va a hacer nada más.
Son como las de los pistolas de los chinos, que además las metías en la boca para que dolieran más. Nunca he entendido ese sentido, pero bueno.
Que no deja ni marca, duelen un montón, pero ni marca dejan, es cojonudo. Luego tenemos a la princesa que se llama Latifa Fullanza, que es la dueña del parque, es la princesa de Maple Land, vamos, el mundo de las hadas. Uh-huh. Esta chica está en un estado muy débil y tiene una maldición que le impide abandonar el parque. Uh-huh. Y esto es bastante mejor que lo que era en el manga, porque el manga es ciega. Aquí uh-huh. la han hecho un poco más light. Y tiene otra maldición que no lo voy a decir porque es un spoiler, es el spoiler más grande de la serie.
¿Qué es su nombre?
Pero hay una maldición. Y luego el tema de la serie cambia mucho en cuanto se sabe esto. Ajá. No lo voy a decir. Ah, sí. Luego tenemos a 3 mascotas muy simpáticas que son Mofle, Macarón y Tirami.
¿Macarrón?
Macarón.
Ah.
Macarón, no Macarrón, Macarón. Son nombres un poco así. El primero, que ya salió en Full Metal Panic, es una especie de ratoncito con un sombrero. Creo que ya, no sé si Mareno, creo que te acaba de sonar.
Me quemo mal ese señor.
Es aquí un poco más bajito, más expresivo, es extremadamente violento, es de los personajes que te dicen ¿para qué voy a hablar si te puedo dar de hostias? Uh-huh. Tenemos el segundo, vamos, Macarón, es una oveja y es una especie de dar a música. Luego tenemos el otro que es Tirami, que es un perro rosa y es un experto en floristería. Uh-huh. Y es un pervertido, pero tremendísimo. Y aparte estos tres también tienen la manía cada vez que... Vamos, no la manía, la costumbre de cada vez que acaban un día. Se van a un bar, se emborrachan, comen, tocan el tuto a las tías y así.
¿Qué manía más mala?
Son mascoticas que tú las ves como si fueran el Goofy y el Pluto del parque de Disney, vamos. Uh-huh. Luego tenemos a 4 hadas, que son Musi, Salama, Kobori y Silfi. Son, en este orden, agua, fuego, tierra y aire. Uh-huh. Una es la primera es una chica que baila muy bien, que está muy bien proporcionada. La otra es la de fuego, está obsesionada, siempre está pegada al móvil, siempre está mandando mensajitos. La otra es una loca de yaoi. Uh-huh. Y la última es una persona que no es que se le haya ido la pinza, ya la perdió. Nunca está, su cerebro donde debe estar. Uh-huh. Siempre está ido de la pinza. Bueno, esto es un poco de personajes, esto es lo que va a la historia. A la hora de la animación, como es una serie de quieta animación, pues más o menos tiende a lo mismo de siempre. La serie está bien animada, la serie está dibujada a su estilo.
¿Todo el mundo tiene la misma cara?
Sí, tiene la cara más o menos como siempre, son muy parecidas. Incluso algún personaje, digo, coño, si tú has salido en otra serie de los mismos, sí.
¿Nadie tiene nariz?
Tiene muy poca nariz, es lo que suele decir en los animes desde hace 10 o 15 años. Una cosa que me gusta, que tiene muy buen colorido, uh-huh. Está muy bien coloreado. A mí es una cosa que es casi lo que me gusta de la serie. Un poco el colorido no pierde tonalidad ni nada, se mantiene muy estable. Lo que sí que hablar de otra cosa de la serie es que yo, siendo una cosa de economía, que el tío tiene que traer 500,000 de personas en 3 meses, me hubiera imaginado yo más jugadas de voy a hacer un anuncio de no sé qué y esto. Y lo han querido en ese sentido hacer un poco más realista. Usan técnicas de economía, pero se tiran casi toda la serie más que otra cosa atrayendo personal, contratando personal o trayendo unos curritos y cosas de esas. Y la verdad es que la serie casi la podría, de los 13 capítulos podrías ver los 3 primeros, saltarte al de la piscina, que está muy divertido, irte a los 3 últimos, que es donde meten ya toda la carne en el asador. Pues en el último capítulo básicamente hacen la jugada maestra, que está muy bien pensada, la verdad, que la última jugada lo suben a la española, que es lo que hace gracia. Y yo, la verdad,
se despierta resines.
No, hombre, no, en española es que hay un, no quería decirlo, pero vamos, es un, ya vas a saber por qué es un poco el español al último tema. Y en el último capítulo, que es muy gracioso, que se les va la pinza totalmente, pero ya va extra. El último capítulo, no sé si la resolución de la serie se resolvería en el 12. Ajá. El 13 es un extra.
Sí, un poco el ¿y qué pasó después?
Creo que no es después, creo que es mientras. No estoy, da igual. Sí. En realidad da igual. Uh-huh. Es un poco de da
una
igual.
Una explicación, ¿no?
Es una explicación. Pasa algo más y se mete a cansado porque se le salga la pinza totalmente en ese capítulo. Pues este digo, yo incluso pensaba, cuando hacían el manga, teniendo en cuenta que es que esta animación, la verdad es que no ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a ser un poco más pajillera.
Uh-huh. Joder.
¿Hay algún...
Oye, pues yo he visto 13 capítulos de tetas.
Hay un desnudo en el primer capítulo y un par de o 2 capítulos que salen en bikini y ya está.
¿Y 13 gramos de ropa en cada una de las hadas?
No, pero llevan una ropa. Sí, van de este, lleva mucha ropa, pero yo después de leer el manga pensaba que iba a ser mucho más paquera.
Se ve otra.
Siendo que otra animación, se ve un desnudo. Cosa, ajá, que yo creo que solo he visto. Todas las series que he visto, creo que he visto un culo en todas las series que he visto de esta compañía. Yo solo he visto un culo. Yo he visto uno. Es lo que yo he visto, vamos. La música, la verdad,
decir,
es que la
Haruhi,
serie...
Hyoka, Kyokai no Kanata.
No sé, ¿cuándo has visto un desnudo?
En Kyokai no Kanata no se ha visto un desnudo, un plano fijo de una señora en la cama desnuda durante 3 minutos y medio.
Yo he visto la serie y no lo he visto. Yo no juraría que capítulo es.
Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo, pero ya te buscaré el vídeo y te lo pondré por el foco.
Bueno, un día yo no lo he visto. Desnudos.
A lo mejor es la versión BD, que yo no lo he visto. Yo lo he visto directamente.
No, de TV.
Yo no he visto, yo más que he visto el capítulo el 6 este de cuando iban hablan en la ducha con toallas, lo más, pero bueno, es luego la música, la verdad es que en esta serie cumple sin más, no la, el opening es gracioso, el ending un poquito más serio, pero no cuenta. Y luego ya te digo, pues la historia es, es lo que he dicho antes, yo me imaginaba algo más pro, es muy
algo más profundo, tipo ser, como Mao o algo así, que toca
más tema. Sí, algo más es muy sencillote. Lo bueno que tiene, por ejemplo, que no es nada complicada, cualquiera es, no te pides en ningún momento, tiene sus cosas graciosas. Así que, y sin más, te voy a decir que la serie, la verdad es que es una serie que dentro de un par de meses nadie se va a acordar de ella.
Ajá.
Es del montón, tremendísimo. Es una serie del montón.
Yo vi el primer capítulo, no me gustó mucho, luego la retomé y al final se quedó en mi ranking como mierda, pero entretenida. O sea, me pareció una serie mala, pero me daban ganas de ver el siguiente capítulo.
No es mala, es muy muy del montón, no destaca
nada. Hay veces que también
está bien animada, bien dibujada y bien pintada, pero
no aporta nada.
Pero es que no es muy del montón. Te vas a olvidar de ella.
Quiero tumbarme a ver algo, pues mira.
Sí, no te vas a aburrir. Vas a seguir. Bueno, el siguiente. Y no cuesta nada. No es una serie que te canse, uh-huh, ni que te aburra. Así, y alguna vez te haces alguna risilla. Y así que te la voy a probar. Un 5. Te la pruebo.
Bien. Si quieres algo serio de economía y tal, mírate Spice and Wolf. Tercera temporada nunca, pero mírate Spice and Wolf.
¿Cuántas llevan ya?
2 y no habrá nunca tercera.
Digo, ¿cuántos son capítulos? Me reíba.
¿Cuánto? No, es que no sé si era una de 24 y una de 13 o 2 de 13 o algo así.
Por no gastar más tiempo. Hasta aquí lo tengo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. no, así, justo.
Casi, casi, ¿eh?
Ahora otra vez. Ah, no, mal.
Bueno, esa está bien, ¿no?
Casi eso, ha hecho su
no, mal. Estaba apuntando otras cosas. Estaba poniendo ojete en un papel, mira, ojete.
No, eso lo estás haciendo ahora.
Bueno, ya, ahora sí.
No engañes.
¿No has puesto OTG?
Es que lo estás viendo. Bueno, sí, un poco. En fin. Bueno, Mari, buenas tardes, Concha
Buenas
Blasco.
Tardes, Conchito.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues como os he dicho antes, traigo la trilogía.
Perdón, culpa mía.
Se indigna, empieza a tirar cosas contra la gente.
Traigo la trilogía del Hobbit. Primero vamos a hablar de lo que es la película, o sea, las películas, sí. Y luego ya hablamos de la relación o no relación con el libro.
La escasa relación.
Claro, sí. Entonces lo que pasa es que, bueno, yo voy a intentar que sea lo más resumido más o menos posible las películas, porque lo que tiene es que estamos hablando de tres películas que, bueno, ahora os digo las duraciones, pero han sido estrenadas en 2012, 2013 y 2014.
Te dura un año cada una.
Hater.
Pregunto.
El director es Peter Jackson y está basada en la novela homónima publicada en 1937 por el británico Tolkien, uh-huh. Que todos sabemos que es el señor de que escribió El Señor de los Anillos.
Juan Ramón Rodríguez Tolkien es.
No. Juan Ramón, Ramón.
María, no te puedes ir ya.
No me descentres, que aquí hay muchas cosas escritas.
Es que hay mucho material, déjala un poco.
Hay mucho material.
Sí, te dejo.
A ver, la primera parte, Un viaje inesperado, que es la que se estrenó en 2012 con 182 minutazos. La segunda, La desolación de Smaug, en 2013 con 187 minutazos. Y la tercera, La batalla de los cinco ejércitos, en 2014 con 144 minutazos. Esta es la más cortita.
Sí, vio que se le iba el tiempo.
Digo, no puedo meter absolutamente nada más. Como no empiezan a pasar los de la limpieza ya por ahí dentro, no.
¿Versión normal o extendida?
Estas son las normales.
¡Joder!
Sí, yo me he visto las extendidas.
Uh-huh. ¡Qué crack!
No extienden exageradamente.
Pero tardas menos en leerte el libro.
Sí, y tiene cositas divertidas. Es decir, por ejemplo, la primera tiene una escena que es súper divertida, que no pusieron en la peli, pues me estoy imaginando por qué, pero no la pusieron en la peli. Y es una chorradina de 20 segundos que pasó lo mismo con algo de las del Señor de los Anillos. Había una escena de los Señores Anillos que estaban fumando hierba. Los hobbies estaban mismo. Y entonces, en esa escena que están todos bastante contentos, pues esa escena la quitaron.
Ajá.
Las versiones comerciales normales.
Vale, creo que también sé entonces sí. Lo mismo. ¿Por qué no la quitaron?
Esta sí. No estaban fumando, pero bueno, o sea, había gente en bolas. Sí, de lejos. Yo creo que por eso la quitaron. Entre los protagonistas tenemos a Ian McKellen. En el papel de Gandalf. Voy a decir unos pocos porque hay muchos. Entonces, el papel de Gandalf, que te le conocemos también porque es el señor Magneto. A Martin Freeman, en el papel de Bilbo. Es un señor que no se le ha visto mucho.
Yo lo conozco, pero no sé de qué.
De Ali G.
De Sherlock.
Ah, vale.
La de Sherlock no la he visto. Esa versión, yo he visto la otra versión.
Digo, la serie británica.
Sí, yo es que he visto la americana.
Hace un papelazo de...
Claro, y yo de lo que le conocía era que salía en Ali G anda suelto. Uh-huh. Era un papel de mierda y ya está. Pero el chico lo hace bien, ojo. Tenemos a Cate Blanchett en el papel de Galadriel otra vez, que lo hace estupendamente. Christopher Lee de Saruman, Elijah Wood de Frodo, que sale poquito pero sale. Y un ultra maquillado Orlando Bloom de Legolas.
Ajá. Que no pinta nada.
Sí, pero ahí está, sale el muchacho y eso, y le han hecho un lifting estupendo. Uh-huh. Sobre todo cuando lo comparas con fotos del rodaje de las nuevas películas que está haciendo ahora y dices, ¡ay Dios! Entonces, en principio el director es Guillermo del Toro, como ya hemos dicho, y, perdón, es Peter Jackson, pero en principio se estuvo barajando la idea de que fuese Guillermo del Toro, que también le gustaba mucho la idea y en principio había dicho que sí. Lo que pasa es que, por problemas de que no hacía más que retrasarse el comienzo del proyecto, de las grabaciones, y problemas financieros con la productora, en 2010 echó atrás y volvió a retomar el trabajo Peter Jackson, que era la primera opción. Entonces, la primera película sería Un viaje inesperado. Y os comento un poquito. Esto empieza cuando Bilbo va a cumplir 111 años. Uh-huh. Te estoy viendo reírte, no sé qué pasa.
No, nada.
Cuando Bilbo, ¿os acordáis que en El Señor de los Anillos, cuando empieza la aventura, se cumple años de Bilbo?
Sí.
Pues esto empieza más o menos a la vez. Entonces Bilbo está recordando sus historias de juventud y le está dejando una narración a Frodo de lo que fue el gran viaje inesperado que tuvo hace 60 años. Y cuando empieza la película, a diferencia del libro, cuando empieza la película comienza narrando la historia de los enanos, uh-huh, y de cómo estaba el fabuloso reino enano de Erebor bajo la montaña solitaria, y cómo la ambición de los enanos les llevó a su perdición. Cuentan la historia, la verdad es que eso está guay, aunque no salga en el libro como sale, pero está guay. Es en plan muy épico, es en plan muy oscuro, uh-huh, el libro no es tan oscuro, pero eso luego. Y la aventura empieza cuando un día Bilbo está a la puerta de su casa tranquilamente fumando y aparece Gandalf, del cual él ni se acordaba, le conocía de cuando era pequeño, pero ni se acordaba, y Gandalf le ofrece vivir una aventura siendo su saqueador, para una aventura que iban a vivir, uh-huh, a lo que Bilbo pues se niega rotundamente.
Le roba y se va y dice, bueno, pues ya está, ya hemos cumplido.
Se niega rotundamente porque él es un tipo de vida tranquila y dice que las aventuras lo único que hacen son cosas que retrasan la cena, uh-huh, y ya está. La verdad es que el tío es súper simple en ese sentido, ¿eh? Gandalf habla con él, no ve que consiga convencerle, pero aún así, cuando Bilbo vuelve a entrar en casa, Gandalf hace una marca en la puerta de su casa. Y esa misma noche llegan 12 enanos. Tú imagínate que estás en tu casa tranquilamente, empiezan enanos pero que son más grandes que tú, porque son enanos pero son más grandes que los hobbits en corpulencia. Y van llamando a su casa y él, pues así como que, bueno, sí, pues tú entra que yo te invito a cenar. Y van llegando, ya se empieza a oler algo raro, hasta que llega Gandalf y empiezan a hablar de que necesitan un saqueador, de que van a vivir una aventura y de que quieren ir a un reino muy lejano, a lo que al principio Bilbo pues dice que no se va a mover de casa y tal, pero de repente le empieza a salir esa vena tú que él tiene de sus antepasados, que tenía antepasados que sí que les había gustado la batalla, sí que les había gustado, pero sigue diciendo que no. A la mañana siguiente, cuando se levanta y ve que todos se han ido, llega ve el contrato que le habían ofrecido, uh-huh, ofreciéndole una 14ª parte de los tesoros que se encontrasen, y de repente le da el puntaco y se va corriendo detrás de ellos a su encuentro. Uh-huh. Entonces, durante esta aventura, se van a encontrar con trolls, con orcos, visitarán Rivendell, con lo cual conocerán a elfos, que a él sí que eso sí que le interesaba, esa vida sí que le gustaba, era vida más tranquila. Y tendrán que cuidarse mucho de Azog, el profanador. Me encanta lo del profanador. Sí, es
de menores.
A ver, yo es que me he hecho chistes con lo del profanador y el profanador de Jujus. Que entonces tendrán que cuidarse de Azog, que es el orco pálido, uh-huh, que está súper obsesionado. Tiene una batalla ahí a muerte con el líder de los enanos, uh-huh, Thorin Escudo de Roble. Y eso es lo que nos vamos a encontrar a la primera.
Sí.
Vale, yo los cuento así en plan resumidico, porque si no nos tiramos aquí esta mañana. Luego la segunda parte es la desolación de Smaug. Esto es en plan, vamos del punto A al punto B y al punto C. Y este es el punto B. La película aporta un poquito, sí que tiene así aventuras y tal, pero se hace más pesada. La tercera película es la más cortita, yo creo que la más cortita tendría que haber sido la segunda. Porque hay partes que se hacen... A ver, a mí me han gustado las películas, pero hay una parte en concreto de los barriles que dices, pero
¿no?
Sales del río ya, hijo, que... Entonces, en esta ocasión los orcos siguen detrás de la compañía de Bilbo y conocen al Cambiapieles, que es un personaje que sale poquito pero mola, es un personaje que puede pasar de humano a oso, uh-huh, y de oso a humano.
Mira, qué bien.
Sí, es así, es guay. Es reversible. Tiene que pasar por el bosque negro con sus ilusiones mortales, en el cual se esto está degenerando.
Sí.
Por el bosque negro con sus ilusiones mortales, que lo que hacen es que puedan estar perdidos durante días, dando vueltas, teniendo alucinaciones, y acaban enfrentándose con unas temibles arañas, que a este señor le debían gustar las arañas gigantes, porque cada 2x3 en toda la saga están sacando arañas. Conoce, una vez que consiguen salir malamente del bosque negro, es que me pierdo.
Sí, se te ve un poco.
Sí, es que son tantas cosas que de verdad que me pierdo.
Bueno, llegan ahí, conocen a Smaug, que está triste porque.
No, primero se cruzan su camino el rey Thranduil, que es el padre de Legolas. Uh-huh. Sí, Legolas tenía padre. Y es rey de los elfos, con el cual Thorin tiene un encontronazo debido a que tiene una vieja rencilla desde hace muchos años que sigue ahí y que no se va a mover. Uh-huh. Y más adelante, él no quiere que vayan a por el tesoro, porque el tesoro se encuentra en el reino, en el antiguo reino enano, y allí está Smaug, el uh-huh. dragón. Y todo el mundo sabe que si despiertas al dragón, la vamos a liar. Uh-huh. Pero ellos, es a lo que van, esa era su tierra y ellos quieren recuperarla. Uh-huh. Y llegan a la ciudad del lago. Conocerán la ciudad del lago, que antes era una gran ciudad, antes de que Smaug llegase y la destrozase. Y conocerán a Bardo, el arquero, que les ayudará a infiltrarse por la ciudad, a poder ser sin ser vistos, porque los enanos llaman mucho la atención y la gente sabe que si llegan enanos va a haber follón. Uh-huh. Aunque bueno, no es muy, muy, muy lo que van a conseguir. Pasando la ciudad de Lago, ya nos encontramos con Smaug. Uh-huh. Tenemos a nuestro amigo Bilbo en un sitio gigantesco con un dragón. Uh-huh. Y pasamos a la tercera película.
Ahí acaba, o sea, ve a Smaug y ahí acaba.
Ve a Smaug, Smaug se despierta, porque Smaug estaba dormidico, ahí el dragoncito. Es un dragón gigante, pues que lleva ahí pues la tira de años, dormido. Y a los dragones lo que les llama mucho la atención, según la historia, son los sitios donde hay oro. Uh-huh. El oro y las riquezas, que luego no hacen nada con ellos, simplemente se tiran encima a dormir o se curan con ello. Uh-huh. Pero ellos lo que quieren, ellos ambicionan totalmente el oro. Entonces,
como tío Gilito, le gusta
exactamente monedas. Los enanos, como eran muy ambiciosos, los enanos tenían lo que es las salas llenas de oro, llenas de monedas, llenas de tesoros, y es lo que despertó el interés. Y claro, él no llega, llama a la puerta y dice: ¡ey, me dejáis quedarme! No, él destroza la ciudad, les echa a todos y se queda con su casa. Uh-huh. Entonces, ellos lo que quieren es, porque buscan un tesoro muy particular, algo muy particular allí, que es lo que tiene Bilbo que encontrar. Uh-huh. Por eso necesitan un saqueador, porque los hobbits todos sabemos que son muy sigilosos, como son pequeñicos, son tímidos, no hablan mucho en principio, pues pasan muy inadvertidos, y es lo que están buscando de él.
Vale, ¿y con la tercera película?
Y con la tercera película, la Batalla de los Cinco Ejércitos, esta es de batalla, uh-huh. pero a tope. O sea, están todo el rato repartiendo leña. El dragón consigue salir de lo que es las salas de los enanos, uh-huh. y crea el caos en la ciudad. Destroza todo. O sea, si era una ciudad pobre, una ciudad que estaba mal, la destroza totalmente. Los enanos consiguen entrar donde ellos querían entrar, en Erebor. Y ahí se hacen un fortín. Uh-huh. El problema está en que Erebor no solamente es que tenga oro, es que estratégicamente está situada en un sitio que todo el mundo lo quiere. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que ahí ya se prepara, porque ahí empiezan a luchar elfos, enanos, hombres, trasgos, magos, todo. O sea, todo el mundo tiene un interés. Y ahí lo que vamos a ver, sobre todo en esta película, es batalla. Uh-huh. Ya está. O sea, hasta que se determina la batalla, es batalla sobre batalla. Y ver cómo, qué es lo que pasa. Todos teníamos dudas de qué pasaría si enfadas a Galadriel. Uh-huh. Lo ves en esta película.
Okay.
Eso, la verdad, es que es una de las cosas que más me gustó.
Pues es fea de normal.
¿A la que hate? Pobre mujer. Pues es una elfa. Ahí está. Vale, entonces, he procurado no contar muchas. Claro, el problema que hay en estas tres películas es que hay cosas que si las cuentas haces spoilers, porque uh-huh. las vas descubriendo a medida que vas viendo la película.
Sí.
Sí que es cierto que igual he hecho un poco de caos hoy.
Sí, un poquito.
Pero bueno, mira, así igual hay gente que... igual así tienes ganas de ver la peli.
No creo.
Si te sobran 9 horas...
No, solo.
Algún día, una gastroenteritis, una gripe... Bueno, oye,
un día de esos de... ¿Qué hago ahora?
No es bueno para el cerebro maratonarte ni El Señor de los Anillos ni El Hobbit.
Sí, sí, vamos, yo una vez no podía ni moverme y me maratoné El Señor de los Anillos extendida.
Yo también, y me arrepentí mucho.
Ah, no, yo no, yo estaba contenta.
Yo acabé mentalmente agotado.
Ya no. Vale, ahora voy a hablar un poquito del libro. El libro uh-huh. son 287 páginas.
Sí.
¿De dónde sacas 3 películas?
Esas sacas 9 horas.
Eso es lo primero principal. Digo, cada trozo del Señor de los Anillos es así. 3 películas, bien. Claro, 3 libros, 3 películas. Un libro así, que es la mitad de uno del Señor de los Anillos. Sí. 3 películas no me parecía normal.
El problema que ha habido con esto es que lo han llamado El Hobbit. Mm-hmm. O sea, si lo hubiesen llamado El Enano que se fue, o sea, perdón, El Hobbit que se fue de excursión, no habría habido tanto problema. Mm-hmm. Porque lo que han hecho ha sido basarse en las historias del Hobbit. O sea, sí, hay un señor que se llama Bilbo, hay un señor que se llama Gandalf, y van del punto A al punto B. Pero muchísimas cosas, ya no es solamente que las amplíes, que tú puedes ampliarlas, tienes tu derecho como director a decir, pues mira, a mí me gustaría que pasan por este bosque y en vez de pasar desapercibidos, pues sí, les ataca un lobo. Bueno, vale.
El problema está... O que Tom Bombadil baile una hora seguida, porque a mí me parece bien.
No, pero eso no pasaba en la película, pero pasaba en el libro. Y menos mal que no lo metieron en la película.
Déjale.
Entonces, el problema es eso, que amplían hasta y se inventan hasta la extenuación. Y luego, no solamente eso, o sea, si tú te inventas un personaje, vale, te inventas un personaje majete. Si te inventas una elfa, vale, te inventas una elfa, pero ya una elfa que tenga un rollo con un enano y con otro elfo, que haya un triángulo amoroso, cuando no hay nada de eso en ninguna parte.
Así nacieron los hobbits.
Exacto, claro, es que es un... es muy exagerado. Yo comprendo que una persona que se ha leído... Yo lo he hecho al revés, yo primero he visto las películas, luego el libro. Pero yo comprendo que una persona que sea súper fan del libro... De repente se ve las películas y diga, ¿qué cojones estoy viendo?
Por eso yo no he visto ni la segunda ni la tercera.
No, a mí las películas me han gustado mucho, ojo.
Yo cuando vaya con una mentalidad a verlas de no voy a ver el libro, pues me las veré. Porque es que en la primera me metieron demasiado Silmarillion, y el Silmarillion yo no aguanté más de 50 páginas.
Es que es eso, ese es el problema. Que tú vas a ver...
50 páginas, 50 palabras. En el principio se...
Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob.
Toma por culo.
El problema es ese.
Tuve una mesa coja por ahí.
Si tú vas a ver una película... O sea, porque has leído el libro y te ha gustado mucho y tú estás esperando ver eso. Igual que, por ejemplo, te vas a ver Scott Pilgrim, te has leído los cómics y dices, estupendo, fantástico, e incluso hayan cambiado alguna cosita y tal, pero estupendo y fantástico. Aquí, de repente, lo ves y yo entiendo la gente que dice, tío, a ver, esto es un saca de dinero, joder, haber hecho una película, haberla hecho bien. Que dices, las pelis están bien. Pero no te arrimes al libro.
Claro, o sea, haberlo llamado otra cosa. De recuerdas unos anillos para alimentarme a mí.
Bilbo Bolsón se va de fiesta a Santander.
Exactamente. La historia de Thorin Escudo de Roble ampliada al... Bueno, no sé.
La historia de por qué me vais a dar dinero gratis.
Historias antiguas de la Tierra Media. Lo llamas así, sí. y va a ir la gente a verla porque ya has dicho Tierra Media y sabes que va a haber hobbits y todo. Pero sí que es cierto que sí, un poquito en el sentido engañabobos.
Es que se han pasado metiendo cosas del Silmarillion y cosas inventadas. Pero también es que la familia de Tolkien ya ha dicho desde hace bastantes años que no va a vender los derechos del Silmarillion.
Claro.
Entonces el Peter Jackson ha dicho, ¿y si hacemos una adaptación del Hobbit y meto cuatro cosillas ahí?
Y meto lo que quiero ahí, un poco.
Y hago una trilogía.
Pues que lo llame Qué diablos ha cerrado hasta aquí la película.
Exactamente. Entonces,
o que se llame No vamos a dejar a jugar a Galadriel hasta la tercera película.
Claro, si me
no
dices una nota
trilogía?
Galadriel la trilogía. Dices una nota para las películas. Las películas, sin contar con el libro, las películas tienen un 9. A mí me parecieron entretenidas, tienen puntos divertidos, tiene aventura, tiene batalla y están visualmente son impecables. Es un 9, un 9 y medio tranquilamente.
A mí no me gustaba la caracterización de los enanos. Yo no me les imaginaba así leyendo el libro.
Pero por eso digo que sin contar el libro. Sin
como, contar el libro. Solo viendo las independientes está muy bien.
Exactamente,
como películas bajitos, independientes. ¿No?
Sí,
gordos,
no, pero en plan leñador y tal. Por ejemplo, a mí Thorin...
Son lavadoras. Miden un metro por un metro.
A mí Thorin me encanta. Me encanta cómo lleva el pelo. Me encanta, yo quiero su abrigo, de verdad, te juro que yo quiero su
abrigo.
No, no, pero yo quiero su abrigo, llevo un super abrigazo, un tal. Cuando en el libro llevan capuchones, tío. Pero va en plan super.
Llevas ese abrigo, pero lleva capuchón.
Sí, no, pero
paso,
ojo. Yo no llevo nada de piel auténtica.
A mí me parecía curioso que yo vi la primera de Hobbit, el enano protagonista, ¿cómo se llamaba?
Thorin.
Me parecía muy curioso, digo yo, no parece un enano. Es enano, pero es que me parecía un señor.
Claro, le comparas cuando está Gandalf al lado y dices, es un enano. Cuando le ves solo dices, ese tío mide un 80 por lo menos.
No, es que directamente comparas a Bifur y a Bofur, que son señores que tienen la cara como un mazapán de redonda, a Gimli de las películas del Señor de los Anillos y dices, no son de la misma especie.
Claro, es que dices, a mí me gustan mucho los diseños, lo único que sí que es cierto que verle la cara a Legolas, sobre todo en la primera, yo creo que en las otras dos ya retocaron algo, pero la primera...
La primera salió Legolas, no le recuerdo.
Sí, sí que
es cuando Legolas era más joven que en Señor de los Anillos y le daba la droga.
Al contrario, era como que iba a ser una vida súper pura, súper.
El Señor de los Anillos ya es cuando se pone dientes, ya se estripa con la piel y por eso ya está.
No, pero vamos, que es decir, si las películas son independientes, olvidándonos totalmente del libro, son 9, 9 y medio. Si lo comparas con la película, son 5 raspados.
A mí es que la segunda me pareció un poco...
La segunda está bien, pero sí que es cierto que la larga
dormidina,
mucho. A mí me gustó, pero por ejemplo, la escena de los barriles es una escena en la que van. Cuando conocen al arquero, sí, que les introduce en la ciudad... Y para huir, cuando les van a apresar, que les mete Bilbo en unos barriles y acaban por el río, ahí en los barriles, ¡ah, Dios mío, vamos a morir y tal! Dices tú, os estrelláis, os salís.
10 páginas duraban el libro.
Es que a mí la segunda, llega un momento, terminas la primera y terminas en el punto de, vale, va a pasar esto.
Sí.
Vamos a ir del punto B al punto B y medio. Y son 3 horas.
Sí, sí, es un...
Me cago en la
ralentizan
leche.
Mucho, ahí es donde más lenta. Se nota que estiró. Porque, por ejemplo, la tercera es batalla, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y unas...
Yo iba a decir pánico, que los barriles estarían hechos como madera de enta, a lo mejor.
De manera, si van en lento.
Según lo estás diciendo, lo que tenéis que hacer es haber hecho la primera y la tercera. Sí. La segunda no aporta nada.
Como el Matrix.
No aporta básicamente nada.
¿El humano cómo se llamaba, el de la ciudad?
Señor humano de la ciudad.
Bardo.
Vale, bueno, Bardo. Yo me imagino al Bardo por la ciudad saltando de... que yo tengo una flecha negra.
¿Ves eso, por ejemplo? Negra. Pues no lo he dicho porque se es liar mucho, pero la flecha negra mola.
Pero, joder, es que...
En plan, nadie sabe cómo se puede matar, pero yo lo sé. Lo tengo escondido, ¿sabes?
Y bueno, pues...
Y hasta ahí, que ya hoy
poco,
me...
Poco más que agradecerte, creo yo, porque así que nos han ayudado. Iba a hacer el comentario de... Veremos a ver qué chillidos hay por ahí con las adaptaciones de libro, o sea, de pelis adaptadas de libros poco fieles con las 50 sombras de Grey.
Uy, esa la das tú, la review.
Que va a ser menos tórrida, que por un lado mal, porque ya veremos alguna indignada por ahí cogiendo los cuchillos, y bien, porque así los del cine no tienen que cubrir los asientos.
Por eso no voy a ir a... Yo si la veo, la veré en casa. Al cine no voy a ir porque para estar rodeada de un montón de tías. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh, creí! ¡Oh! No.
Es que esto, o sea, para mayores, que este programa es para mayores de 12 años, sí, por favor.
Sí. A mí ese tipo en sí no me hace mucha gracia. Porque al fin y al cabo, aunque le meta asado y tal, es una película romántica,
sí,
donde las haya. Entonces, a mí ese género no me hace mucha gracia. De verla, por ver a ver qué tal, igual la veo en casa. Para el cine no voy.
Voy a ir a hacer cola ahí con las chicas ahí. A lo mejor ligo y todo, diciendo, yo me he leído el libro. Me dicen, me miro así, y no, es mentira. Bueno, en fin, pues Mari, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, Miguel.
Hasta la semana que viene, Mariana.
Buenas.
Tenemos que jugar al Monster Hunter.
Sí, a ver si me dais eso. Dejad, escribid en privado cuando hagáis las quedadas en el WhatsApp, jodíos. Que luego os indignales, os escribe cosas. Escribid en privado.
¿Qué os habéis hecho?
Nada, pero digo, por eso. Rozi,
pues sí, si el único que hate es David.
Yo os he silenciado el grupo y ya está.
Bien.
Dime.
Nada, que si me vas a decir algo, que has hecho como que me querías decir algo.
¿Yo?
Ah, no sé. Sí.
Adiós.
Adiós.
Yo voy a jugar a Monster Hunter.
Ah, qué bien, Bueno, Alex, pues...
adiós.
Y gracias por participar. Es difícil, pero bueno.
Novedad.
O sea, se alegra.
Era todo.
Bueno, Alfredo.
Bueno, pues adiós.
Y nada, pues que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y... Nada, besitos a todos. Luis, abrocha esto.
Voy a abrochar esto con el primer ending de el grupo de ranas más loco que conocemos. Que es el sargento Querero y su panda.
Ah. Se metió en droga, fíjate.
A ver, con esas pupilas no me extrañaría.
El director, sí, por lo menos, claro.
Con la rana afro.
Muy bien.
Adiós.
Salud.